A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Con el gusto de cada tarde, le damos a usted la bienvenida a este espacio en el que con nuestros diferentes especialistas le llevamos información que le sea de utilidad en materia legal. Qué bueno que nos acompaña. Y esta tarde le saluda a mi compañero Raúl Rico, así como Berenice Flores, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también ponemos el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta está esta tarde en el control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir en este espacio al licenciado Óscar Aarón Arreola Medina. Él es perito en psicología jurídica y maestro en terapia gestal. Sea bienvenido. ¿Cómo le va, maestro? Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes y muy agradable nuevamente por tener la invitación y poder hablar de un tema importantísimo para toda la sociedad.
Efectivamente. El día de hoy traemos para usted un tema muy interesante, de la mayor relevancia, porque precisamente estuvimos compartiéndole a usted ayer, por ejemplo, que se reportó el suicidio de 70 menores en Jalisco durante el año 2023, esto es el año pasado, de acuerdo con información que proporcionó el INEGI. Las causas para que muchos de estos menores se hayan quitado la vida, se encuentra la violencia física o sexual. Y esto, en esta ocasión, queremos hacer precisamente mucho énfasis en este tema, porque en muchas ocasiones resulta que los padres o los familiares de los niños que son abusados sexualmente son los últimos en enterarse lo que su hijo o su hija está sufriendo. ¿Por qué? Porque son intimidados, porque son amenazados de que si dicen algo, si se quejan de esa situación, bien podrían ir contra ellos o contra sus papás o contra aquellos que que el pedófilo sabe que son, digamos, lo más preciado precisamente para los niños. En fin, hay de todas las edades, lamentablemente, de niños que son abusados. Y justamente el día de hoy el licenciado Óscar Aarón Arreola Medina pone sobre esta mesa de trabajo un tema para que tengamos en consideración, ahora sí, diría yo en términos muy llanos, si usted me lo permite, maestro, enterarnos si alguno de nuestros niños cercanos está siendo víctima de un abuso sexual, en este caso por las características del comportamiento de las víctimas.
Muchas gracias, creo que sí, Mercedes. Bueno, esa parte importante, la observación, pero esa observación que no es una observación subjetiva, es una observación objetiva. Literal, ¿qué está pasando? ¿Y cuál fue el cambio que tuvo el niño para hablar que hubo un abuso? Porque también recordemos que tenemos en el sistema aquellas personas que son autodiagnosticadoras. Es que pasó esto con el niño. Es importantísimo la importancia de un profesional que diga si pasó o no pasó. Y como todo, hay profesionales que ayudan a la prevención, también ayudan en este caso al diagnóstico, la detección, y ayudan al tratamiento. Serían como tres fases en las que podemos atacar fuerte para que eso se pueda concientizar de para qué pasó en mi vida. Digo, no podemos ver un evento como trágico y a partir de ese evento me voy a suicidar, como iniciabas esta plática, sino simplemente qué es lo que yo puedo aprender. Claro, a determinada edad, que el niño, ahora adolescente, supongamos el caso, lo puede entender. Si no, ¿qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa con el agresor? Que un alto porcentaje son los mismos familiares. Eso es lo malo. El abuelo, el tío, el padrino que se queda con él, quien lo cuida. Hablo ahorita de los masculinos, pero también hay femeninas. Ya han destacado muchísimo porque es muy común. Me voy a bañar, vende mi hijo mientras yo me cambio. Y eso ya no encaja. En este 2024 socialmente ya no encaja. Menos con la famosa generación de niños de cristal. No encaja porque hay cosas que no puedo entender yo, que no me explican cómo es. en realidad el daño del abuso sexual infantil, el daño del abuso sexual infantil se cataloga a partir del crecimiento. O sea, es un niño y abusando sexualmente. El niño no tiene la capacidad de discernir entre bueno y malo, dependiendo de la edad. Él conoce lo malo a partir de ciertos prejuicios que se le ponen en la cabeza. O entonces a los niños es normal que lo pasen. No es normal que lo pasen. ¿Cómo lo entienden? O sea, ¿por qué ponerlo como lo malo desde un principio? Claro que también estoy hablando mucho más allá cuando podemos prevenir todo esto. ¿Cómo se previene? Con una información vasta, fructífera, que pueda pesar en todo el contexto con, en el que el papá se desenvuelve. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo platicas? ¿De qué hablas? ¿Qué música escuchas? ¿Cómo la entiende? ¿Qué ves? ¿Qué escucha el niño en la noche? ¿Qué ve en la noche? ¿Lo orientas o no lo orientas? ¿Le platicas o no le platicas? Para que él no pueda experimentar. No puede ser con el amigo, con el vecino, con el tío. Muchos casos de ASI, abuso sexual infantil, se dan porque el otro por curiosidad lo llevó a cabo. Y al agresor, o en este caso al que abusa del niño, lo hace porque se le hizo fácil.
Vamos a seguir hablando del tema. Es esta una introducción apenas para que usted, si quiere participar con nosotros, ya lo sabe, se comunique y sea parte de este espacio con la ley en la mano. Hacemos entonces una pausa y ya volvemos. Regresamos con usted a este espacio. Hoy nos acompaña el licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica y maestro en terapia gestal. El tema de esta ocasión es abuso sexual infantil en las características del comportamiento de las víctimas. Le preguntaría, maestro, si la educación sexual podría ser la base de una prevención. Y le pregunto si pudiera ser, porque sabemos también de casos de niños más pequeñitos, más chiquitos, inclusive bebés, que pues entonces, ¿cómo le das una educación sexual?
Claro.
¿No? Es decir, creo que la problemática será muy diferente de acuerdo a la edad del niño o de la niña, ¿no? De la víctima.
Claro. Yo, como se sabe, soy, mi vocación es psicólogo, pero mi especialidad ahorita es lo jurídico, la área jurídica. Me decían en un desahogo, ¿usted es psicólogo forense? Claro que sí. Forense, etimológicamente, se llama llevar un tema a foro, poderlo platicar. Eso es ser psicólogo forense. Soy psicólogo forense cuando estoy en el foro, en la audiencia, en el desahogo de la prueba. ¿A qué voy con eso? Cuando usted me preguntaba qué hacer con un niño pequeñito, analizar el, ahora sí que todo el campo, como dicen, hacer todo el levantamiento de hechos, de la escena de hechos. Como levantamiento, ¿qué características estaban dando? Un último curso que tuve de capacitación, de los últimos, fue sobre abuso sexual infantil con inteligencia artificial. Dicen, ah, ¿pero cómo es esto de inteligencia artificial? A los niños muy pequeños que ya caminan, pero no pueden dar exactamente conceptos, ¿qué pasó? Se les puede poner un tipo lente, bueno, cámaras, se le ponen y se le puede poner la casa donde fue el evento. Virtualmente él hace el viaje ahí y se ven qué está experimentando el niño. El hecho, el lugar, es que él fue aquí, en la casa él estaba aquí estaba este juguete, aquí estaba esto. Lo platican las víctimas indirectas o papás o familiares. Al niño se le da toda esta guía virtual, es la inteligencia artificial, y se ve la respuesta del niño, cómo va arrojando. Si no pasó nada, el niño va a estar viendo, va a estar jugando, va a estar haciendo su recorrido virtual, no ve nada. Pero cuando llega a lugares, un trapeador, una ventana, una puerta, un vaso, algo que se cayó y se quebró. En el momento, todo eso provoca que el niño tenga recuerdos, hace conciencia, se conecta al inconsciente y le da una respuesta. ¿Cuáles son las respuestas? Carita de sufrimiento, miedo, empiezan a sudar, temblor, gusta. El niño no puede, con su nivel de lenguaje, no estructura. A ver, tuve esto y esto y fue exactamente aquí, a 2 milímetros. No, no lo dice. Pero la respuesta arroja un miedo que tiene de estar exactamente en ese lugar. Y aún así corremos el riesgo de que el niño se pueda revictimizar, polivictimizar, no quiera seguir hablando, no poder seguir trabajando el tema y bloquearse. Si no, ya con eso es más suficiente decir, algo pasó aquí, y si el niño vino por este motivo de consulta, iguala, sí pasó. Porque igual podemos poner otra casa y él no reflejar nada con lugares similares. en ese trabajo virtual. ¿Me ibas a decir?
Sí, le iba a preguntar si los niños más pequeños que todavía, digamos, no disciernen entre el bien y el mal, esto sabemos que es malo, ¿no? Digamos, los adultos, o quienes ya tenemos uso de conciencia, o los niños que son más grandecitos. ¿Qué es lo que sucede cuando un niño no sabe entre el bien y el mal y es víctima de un abuso sexual?
Claro. Un reflejo grande, una característica importante, número uno, que hay que ver, es la encopresis o eneuresis. Se hacen pipí o popó, no hay control de esfínteres. Entonces, ¿por qué hay? ¿Qué pasó? ¿A partir de qué evento? El niño ya no usaba pañal, tenía buen control de esfínter, y a partir de que se fue, no sé, a unas vacaciones con su otra familia, regresa con esas características. El 90% de personas que van por no tener control de esfínter, hablamos de un abuso sexual infantil. Y es una estadística que yo no inventé, lo hacen los libros y la ciencia. O sea, ellos investigan, dicen, el porcentaje alto se da por esto. Por eso están, es una manera en que el inconsciente arroja lo malo que tiene, suelta. Se escucha muy filosófico, pues se busca. Cuando llega alguien, mi hijo tiene estas características, por favor analícelo, perfecto. Y hago la historia clínica. Tiene cómo es, cómo ha crecido, cómo nació, cuando utilizaban forceps, ¿no? Cómo fue el nacimiento, respiró, tomó aire, lo que ella pueda platicar. Todos los síntomas que se me puede decir, y valorar los signos que el niño tiene, aquello que no va a platicar.
Podemos pensar también que un niño con la falta de control de esfínteres, cuando ya se supone que los controlaba, no necesariamente es abuso sexual, sino otro tipo de abuso también.
De violencia.
De
claro
violencia.
Que sí. Uh-huh. Claro que sí. Hay niños que no sufren un abuso sexual, pero a veces con tocarlos y que el niño perciba la mano un poco de apretar, el niño maneja una... me quedo tenso, uh-huh. No hay que mover. Automático ya dio una respuesta a ese estímulo. Uh-huh. La respuesta es negativa. El niño se está protegiendo. O sea, ¿estás protegiendo de qué? Es la investigación del psicólogo jurídico. ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? Vamos a investigar a fondo. ¿Qué te está pasando? A partir de este evento, ¿dónde? ¿Quién te lo hace? ¿Quién se acercó? ¿Quién te dijo? ¿Quién te habló? En la formación que yo tengo a nivel de maestría, nos dan mucho terapia musical o terapia... el ritmo sería como ritmoterapia, pero es a través de ciertos sonidos, ¿cuál es la respuesta del paciente? No sé, las películas de Capulina hace muchos años donde había ruido como tener esos temblores, golpes fuertes, ¿qué respuesta tiene cada quien? Yo, con mi tono de voz, al hablar con muchos niños, les hablo fuerte, les desencadeno algo. Uh-huh. O sea, detono alguna sensación personal. Y desde ahí me da la oportunidad, se va abriendo la puerta, ¿de qué pasa? ¿Dónde escuchas este tipo de voz? ¿Dónde se desencadenó esta conducta en él? Lo digo científicamente. Año no. ¿Dónde empiezas a escuchar? ¿Quién te habla así? Platícame qué pasa. Y poco a poco va abriendo la puerta para decir qué es lo que pasa, qué sucede. ¿Por qué hablamos de abuso sexual infantil? Porque a veces con este tipo de violencia, después de haber consumado el acto, trata de manipular a que no digas nada. No digas nada. Y hay quien hasta con un... el otro ya se bloqueó, ya no dice nada. Cuando no entienden que los profesionales como un servidor estamos para protegerlos en cualquier momento, bajo cualquier situación. Es su papá el que dio la vida, pero aún así no tienen derecho de pasar sobre los de él.
Ninguno. Establecen un código del miedo, digámoslo de esa manera, ¿no? Es como cuando decían, a mí no me tocó, pero hay mucha gente que dice que ya sabías tú que cuando tu papá o tu mamá te volteaban a ver así, directamente a los ojos, calladitos, ¡ay! Ya
antes
no hacías nada, ¿no?
Se justificaba, entre comillas, un sistema de educación.
Ah, ajá, exactamente.
Y ahora ya es una excusa tremenda, uh-huh, para no digas nada. Uh-huh. Ya sabes lo que viene después.
Sí,
pues
sí.
Todos callados. Y si hacemos una estadística grande, muchas personas, no importa nivel económico ni cultural, son víctimas de este abuso. Uh-huh. O sea, ¿cómo es? ¿Qué pasó? ¿Qué experimentabas? ¿De qué hablaste? ¿Qué viste? ¿A dónde llegaste? ¿Hasta dónde fuiste? ¿Qué estabas conociendo? ¿Con quién viste qué? Que a partir de preguntarle, el otro se fue a... mira, y hay esto, y eso también. O sea, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa con esa personita que al caminar, un día por equivocación salió sin toalla, la vio un cierto agresor, que en ese momento es su primo, su tío, mayor de edad, y a partir de ahí, ¡pum!, se le prendió una luz blanca por aquella perversión que tiene. que todos tenían que ir a terapia para entender que a ver qué pasa en mí. Solamente que reconocer esa parte como agresor, pues en la vida, en la vida. Manual de DSM-5 TR, texto revisado, habla de las características del pedófilo y dice mucho de la parte de él. Cierro los ojos porque quiero recordar bien, son egocentristas. Ellos no hablan para nada de su vida personal, se hablan de éxitos, por lo tanto nunca le vas a preguntar nada. O sea, como características más afines de un abusador, más fuerte que hay, ¿no? Ellos, excelentes, tienen muchos amigos, los buscan para él, solucionador de conflictos, problemas. Pues en la vida voy a pensar que eres un abusador. Y ya cuando veo en realidad cómo es, tómala, o sea, él hacía todo eso con sus hijos.
Dígame algo, ¿todos los pedófilos fueron abusados sexualmente también de niños o no? ¿O no todos?
Un alto porcentaje sí, no todos, porque también hay perversiones.
¿Qué es diferente? Se claro, cataloga de manera claro, diferente.
Claro, hay diferentes características de abusadores. Está el abusador que acecha, está el abusador de forma fortuita en el momento, se le prestó. Está el abusador que lo hace por protección y lo justifica. Está el abusador que es exhibicionista. O sea, depende, hay que leer cada caso, solo que las características del niño... ¿O qué era importante ver en él? Cuando cambia su conducta. Por eso hablábamos de psicología del comportamiento. O sea, ¿qué cambió? ¿Qué hubo diferente? ¿Qué le motivó? ¿Qué dijo? Ya no me gusta, ya no quiero ir, no quiero hablar con mi tío. O sea, ¿qué pasó que no quieres hablar con él? ¿Qué te dijo? No, nada, nada, nada. ¿Por qué? Pues ya le tengo miedo más a este vínculo que tengo con él, a este lazo, a esta imagen, a este código de miedo que tengo con él. Capaz de que digo, me voy súper peor con él. Cuando la loca dices, di, y esto ya no va a pasar. Y menos porque a mí me llaman mucho a refutar temas con este diagnóstico. ¿Cómo lo refuto? Me dan el expediente, veo todos los diagnósticos que se hicieron previos al supuesto uso. Y digo supuesto porque muchas veces es justificación. O sea, nos separamos, no lo vas a tener a los niños porque eres abusador sexual, lo hiciste con el niño. Ok, perfecto. Pero es mi derecho también enseñarle a la autoridad cuál es mi personalidad. No lo digo yo, que lo diga la ciencia. Y es lo que yo hago, el trabajo. Vamos viendo qué características tiene, cuál ha sido su historial, casi casi pedirle carta de policía, que tenga todas esas características. Y a ver, por eso, entonces entiendo que es algo que está confabulado para orillar a esta persona así. Ahora, orillarla así, orillar que se diga, es que fue el abusador. Recordemos que a nivel países, España está más avanzado que México en situación legal. Entonces, por ejemplo, aquí hay movimiento de madres vicarias, y allá está con todo, y ya, porque muchos papás se desmotivaron, o muchos hombres ya no quieren ni cotejar a una mujer, por el miedo a qué le va a decir, capaz de que me acusa porque la estoy acusando, ya no quiero decirle nada. Entonces, en España eso ya se dio hace años. Y hay movimientos ahora de hombres con tenemos el mismo derecho. Allá, de allá viene, no sé si viene de allá, pero he escuchado que mucha fuerza que tiene ahorita la perspectiva de género, que es perspectiva, poner a todos en el mismo plano. Cuando digo género, hombre y mujer en el mismo plano. Si él es abusador, también vamos a ver tus características como mujer. O sea, fue abusador, pero ¿con qué intención lo haces? ¿Por qué está diciendo que él fue? ¿Qué pasó? ¿Qué tanto te dolió con él? Que no puedes frenar, no lo puedes entender, no lo quieres entender. Y una obsesión, y aparte utilizar al niño, tú di que sí, pasó esto. Los especialistas dicen, a ver, no hay características de esto, que es tu abuso, violencia sexual contra el menor, contra el niño. Menor de edad iba a ser, ya grande violación. La pregunta es, ¿qué estabas buscando? ¿Qué había? Tú que estás denunciando, y tú en este caso que eres el agresor. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste tú también para provocar tantas cosas en ella? Y al final estamos en una situación legal, parecía ser interminable, pero no. Aquí la ventaja es que tenemos jueces que ellos sí son los que deciden. Ya con todo lo que me aportaste tú, me aportó aquella parte, él va a decidir. Y decidí con congruencia. La ventaja de eso es que ya permiten que la ciencia entre. Ya no es nada más a ojo de buen cubero. A ver, ¿quién me convenció más? ¿No? Dímelo con ciencia. Es un debate que tienen algunos abogados que han sido la contraparte en algunas situaciones conmigo, que ellos quieren enseñarme a mí cómo es el análisis de la conducta. a mí enséñame de tu área, te voy a grabar, voy a hacer que hasta que me firmes mi cuaderno de apuntes, pero no de comportamiento humano. Porque aparte tratan de decirme, no me responda, solo respóndame sí o no, no me responda nada más. Si yo te digo, te doy mi respuesta, te doy la razón de mi dicho. ¿En base a qué conocimientos estoy valorando que eso es mentira? No, usted solamente le puede mencionar, entonces yo me voy con sus herramientas. Dime qué parte del artículo de Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el 372, interrogatorio contra interrogatorio, dice que yo solamente debo responder sí o no. Cuando un código dice, responderá ya sea el testigo o el profesional como peritos, etc., la razón de su dicho.
Ahora, ¿qué está estipulado en la ley como abuso sexual? O sea, me refiero pues a que a veces pensamos abuso sexual únicamente penetración, ¿no?
No.
Por eso mismo, o sea, ¿qué clasifica la ley como abuso sexual?
Que niño vea...
Infantil.
Sea abuso sexual infantil, menor de 18 años, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con su grupo etario. Hay un grupo etario que es... Bueno, cuando son adolescentes, están los grupos etarios. De 12 antes de 14 años, de 14 antes de 16 y 16 antes de 18. Entonces, con ellos, voy bajando, voy en cascada. Con ellos, ¿qué estaba pasando? O sea, beso bañarse, su mamá bañarse. Hay mamás que, a ver, ven, quítate la ropa y voy a ver si te bañaste bien. Agáchate para ver si te lavaste bien tus pompis. O sea, eso es violencia. Violencia sexual, físicamente, o sea, eso no va por ahí. Hay una perversión de la mamá. Y hablo de un ejemplo que no cito ahorita el libro, pero los menciona muy bien claros cómo es el abuso. Uh-huh. Y personas que a partir de esos comportamientos en su adultez desarrollan deseos agradables por la pornografía, deseos agradables por el voyeurismo, o sea, por estar viendo. Y la pregunta en la investigación de la práctica es, ¿qué pasó? No, es que a mí me veían. Que vaya, haga algo. Muy, muy bien, una niña, ya estamos hablando de 6, 7 años, y yo, muy bien, en lugar de su palomita en la espalda, le pegan en sus pompis o le pegan en su vagina, pa. Uh-huh. O sea, ¿cuál es la intención?
Claro.
O sea, desde ahí empieza ese abuso. Veme, déjame limpio, pásame esto, pasa de mi ropa, ¿no?, para vestirme. ¿Cómo? Ya no se diga las penetraciones, el tócame, el siente esto, el háblame, el jala esto, ve a ver si esta película que yo quiero ver, ¿qué está viendo? O sea, papás que permiten tener ahí la pornografía, estarla viendo, que la vea el niño, ¡ay! Déndose,
por cómo habla. No entiende. Que dice. ¿No?
Sí, sí, no se da cuenta.
O sea, no se da cuenta, no entiende.
Cuando tenemos claro que un bebé de meses, su pene se erecta cuando su mamá lo roza. O sea, es un ejemplo rápido, ¿no? Y burdo. Ajá. Pero ¿por qué? La mamá está poniendo de tarquillito o algo y el niño con el pene se erecta. ¿Por qué? Porque pues somos seres vivos, tenemos sensaciones, despertamos, no entendemos. Ya que entendemos, se supone que vamos acomodando. Pero bueno, esto ya lo hablamos en alguna primera vez, sobre que los niños no tenemos desarrollado el lóbulo frontal. Por lo tanto, la parte del miedo, del pudor, de la moral, de la ética, no la entiendo todavía. Y voy a hacer muchas cosas. Y después, ay, sí, estuvo mal. Pero no entendí el está mal o está bien. Uh-huh. No está desarrollado, científicamente comprobado, que el lóbulo frontal no tiene razón de ser, ¿no? Y muchas de las víctimas actualmente es muy feo porque no han entendido qué pasó. No la han sanado terapéuticamente. Y pega en su desarrollo personal y profesional.
Seguiremos después de la pausa comercial. Yo le invito a que, si usted desea participar con nosotros, se comunique al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Hacemos la pausa y regresamos. Regresamos con usted en este espacio con la ley en la mano. Nos acompaña el licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica y maestro en terapia gestal. El tema de hoy, el abuso sexual infantil en las características del comportamiento de las víctimas. ¿Hay participación? Podemos irla desahogando, si le parece bien, maestro,
claro,
para que
adelante.
Cualquier cuestión, inclusive de duda, o lo que usted, o las aportaciones que desea hacer, por favor, adelante. Anónimo dice: me violaron a los 6 años y el que me violó ya murió, pero tengo mucho odio y con ganas de matarlo. Queda el rencor después de años.
Anónimo, el objetivo es, o lo principal a hacer es ir a terapia. Ir a terapia, ahí puedes ir, ya murió inclusive el agresor, ya se acabó todo porque él ya se fue, no se acabó nada, porque a pesar, o desde el tiempo que ese evento ocurrió, lo sigues cargando. Lo importante es ya soltarlo. Tú no sabes las características o la capacidad que tienes porque estás enfrascado, se llama vivir en la cárcel de la razón. Una vez que lo entiendas, vas a poder quitar todas esas capas horribles que tienes y poder avanzar en lo que tú sí quieres. Es que de mí violaron. Tú no te has dado cuenta de todo lo que se despertó en ti para que triunfes. Fue algo muy feo, fue algo muy feo y algo que no es ni siquiera bonito platicarlo. Lo bonito es cuando tú lo entiendes y empiezas a crecer. La gente que viene de a menos bajo, desde el suelo, son las personas con mayor capacidad para decir a alguien: adelante, tú puedes. Tú puedes, como frase motivacional, importantísimo, claro que lo estoy diciendo yo, puedes decir, pero lo estás diciendo desde fuera del ruedo. Si conocieras un trabajo terapéutico de un servidor, no opinarías lo mismo, ¿sale? Porque para poder ser terapeuta, me aventé varias sesiones de terapia con unos megamaestros que sí me dieron en la torre, emocionalmente hablando, y entendí esta parte de una persona que tiene tanto odio, es una persona llena de amor. Eso te lo puedo decir. Anónimo, hay algo muy bonito que no has dado la oportunidad de conocerlo, pero si tú quieres, con mucho gusto podemos echarte la mano.
Nos dicen: sé que es un tema muy delicado, pero actual y de todos los días. Cuando hablamos de menor de edad, ¿significa que hay un padre, madre o tutor? Por lo que pregunto, ¿se puede decir que los padres o tutores tienen algún tipo de responsabilidad en el abuso, así sea mínima? Pregunta Guillermo Farner.
Claro que sí, compañero Guillermo, totalmente. Si checas el protocolo de niños y niñas, en segundo párrafo dice que si alguien está enterado de esto y no dice nada, son cómplices. Y muchos, por como son abuelos, son papás, son tíos, son compadres. No, espérate, es que el problema que va a tener la familia, si decimos qué va a pasar, permíteme, o sea, quita la situación social, déjala de lado. Lo importante es el menor, el niño. Una ponderación de derechos, legalmente hablando, ellos tienen están en la punta, en la cresta de valorización. Son los número uno. Entonces, si tú no dices algo, claro que eres cómplice, tienes 100% de responsabilidad. Ahora, como papá, ¿qué educación le das al niño? Si hay buena educación al niño, te lo vas a decir inmediatamente: papá, me hizo esto fulanito. Si te lo dice, pues cuando hace 4 años él me tocaba así, me tocaba, ¿qué pasaba? Que tú no permitías ese canal de comunicación. No permitías. Lo viste que se hacía pipí en la cama y tú no dijiste nada. Se hacía pipí una y durante eso hizo pipí y nunca preguntas nada más. Ah, este nació mal, nació con la llave de paso mal, abierta. O sea, ¿qué hay en esa? Porque esa es una enuresis muy marcada. ¿Quién vive en la casa? ¿Qué está? ¿Qué pasa? Si no es abuso sexual, como decíamos hace rato, licenciada, también, ¿quién está violentando? ¿Quién está pasando sobre ti? ¿Qué estás tú cubriendo para arrojarlo como lo malo? ¿Qué está pasando? Siempre importantísimo, del papá, tu todo lo cuidador, que ponga atención. ¿Qué está pasando? Me tocaba una niña que sufrió este abuso por parte de un tío. La llevan a un lugar que es de cuidado y dice: es que fulano se me queda viendo feo. Es que la niña está mal, la niña ya todos ve feo. No, vivió literal la situación, penetración a una menor de edad. Y si ve características de alguien que se las está aplicando, claro que lo detecta. Y si alguien la voltea a ver, la pregunta es: a ver, tú, alguien, ¿qué te motiva a verla así? No, yo la veo normal. Claro que ningún agresor, si yo soy, es que la veo así porque tengo este deseo. Nadie lo va a decir, todos van a negar su cómo ven. Uh-huh. Y ya, la pregunta es: ¿es especialista o no especialista? A mí, Oscar Aro, me dicen: tienes una mirada muy fuerte, muy penetrante. Esta mirada me ayuda a poder conocer a las personas. Yo sé no utilizarla. Cuando yo voy a trabajar con un niño, con ellos, no sé si se checa, licenciada, mi cambio de voz. hola, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a jugar hoy? Vamos a ver, ¿y este muñeco va a hacer esto? ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? Vamos ahora a caminar de esta manera. ¿Qué opinas? ¡Wow, perdió! ¡Wow, qué enorme brinca! Sí, nota un tono más,
inclusive en su mirada.
¡Claro! O sea, todo, porque si yo estoy, a ver, dime, ¿qué te pasó? ¿Qué voy a tener de
respuesta? No, pues qué miedo, hasta para allá.
Sí, aléjate,
claro.
¿No?
Sí, claro.
Ni me preguntes nada tú.
Claro.
Entonces, ahora él es, vamos a poner un nombre, Goofy, dile a Goofy, ¿cómo estás? Y poderle preguntar varios escenarios, uh-huh. Y el niño va a platicar su situación en ese momento, cuando hago diagnóstico lo hago con juego. Y es, ¿quién es el que cuida hoy al papá? Ah, pues mi tía, pues mi prima. Y él se va a llegar, y también fulanito, pero no me gusta, o fulanito, pero no me gusta. Platícale a Goofy, ¿por qué no te gusta estar con él? Con el juego. Y el niño va a vomitar lo que le está pasando. Todo esto en base al protocolo de niños y niñas, capítulo 3, apartado 11, video grabado. Video grabado, porque cuando se entrega el diagnóstico, se entrega la video grabación. Ok, en base a esta dinámica, esta terapia de juego, yo llego a esta conclusión. Si hubo abuso, de esta forma. Aquí está.
Nos dicen, gracias por este tema, doctor. Mi pequeño solo convive con la familia y siempre estoy yo o sus abuelos que lo aman. Yo siempre le pongo ejemplos y mis padres, ¿qué más para ayudarle y protegerlo? Es lo que pregunta la señora Diana Vega.
¿Podemos repetir lo último?
Sí, dice, yo siempre le pongo ejemplos y mis padres, ¿qué más para ayudarle y protegerle? Protegerlo. O sea, no sé a qué se refiera con le pongo ejemplos. No sé si de evitar ser víctima de un abuso sexual. No lo sé. No lo especifica la señora Diana Vega. Ojalá nos dijera qué ejemplos de qué.
Ajá, sí, porque hay que valorar qué ejemplos de qué le da el especialista de qué. Porque un ejemplo sería, si alguien te dice algo y ves que no tiene razón, tú quéjate, tú habla. Pero esto es darle al menor el valor de que él pueda ver entre bien y mal. Entonces va a decir bien y mal. Y recordemos que la característica de los niños número uno son interesados. Si aquel agresor sabe que le gusta y le da su carrito, su monita y no diga nada, pues entonces él va a valorar que no tiene para qué decirlo porque va a dejar de recibir regalos. Pero aquel va a seguir haciendo su cometido. Entonces enseñarle a él, primeramente, que su cuerpo es su templo. Nadie tiene por qué entrar. Nadie. Respetarlo, y si algo así pasa, como un doctor que lo toque, está buscando por una razón médica, especialista, está buscando el indicio que ese dato significativo de que hay esta enfermedad, no porque se le ocurrió, no cualquier persona lo puede hacer, no. O sea, si alguien te toca tus pompis, como se dice comúnmente en los pueblos, tus sentaderas, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasó? Platícame la situación, y si alguien te lo hace, házmelo saber, por favor. O sea, esa comunicación, dímelo a mí. No, pero te lo digo a ti. Bueno, entonces díselo a un amigo tuyo, díselo a tu tía. En el entendido de que lo va a comentar por acá, porque lo puede ser y también puede ser de esas tías que, no pasó nada. Ni digas, ni platiques ni nada, porque luego va a haber más problemas en la familia.
¿La sobreprotección a un niño o a una niña le hace vulnerable a ser víctima de un abuso sexual?
No voy a generalizar con a todos hace vulnerable. Lo que sí voy a decir es que motiva mucho a su falta de capacidades para entender y resolver. Motiva mucho. Hay quien está sobre protección y por como dicen, por X, Y o Z lo entiende. Y al entenderlo, no podemos hablar que estuvo mal o estuvo bien. Y no existe un método generalizado para todos. Existen las herramientas. ¿Te funcionan? Adelante. Sé congruente con la educación que estás tomando. Pero lo que le sirvió a la persona de mi vecino de, no sé, de La Calma, no le sirve a mi vecino de La Independencia. No le sirve a mi vecino de Salatitán. No le sirve a mi vecino de Santa Mago. O sea, depende mucho de círculos. Y hablé de colonias. De casa a casa es diferente. Familia a familia es diferente.
Sí, claro. La señora Vega, Diana Vega, dice de cómo cuidarse. O sea, ya nos especifica que le pone ejemplos de cómo cuidarse. Del señor de los perritos, que se lo lleve. No, gracias. ¿Cómo el señor de los perritos? No entendí, perdón, señora Vega. No sé si es como cuando anteriormente te decían, si te portas mal, te va a llevar el ropavejero.
Sí, ¿no? Literal, yo lo entiendo así.
Sí, no, yo así lo entiendo.
Ajá.
Y entonces veías al ropavejero y bueno, te podías morir del miedo si permeaba efectivamente esa creencia que los papás creían que con eso te iban a tener en paz. Claro. Pero fíjate nada más el terror psicológico.
Y es, aquí no va a pasar eso porque aquí no hay ni señora así, ni va a haber ovejas, ni nada de eso, entonces no va a ser así. O sea, porque los niños de 2024 analizan muy diferente, dicen cosas muy diferentes. Entonces, algo que sirve mucho es decirle al niño, si vamos en la calle, si estamos en la plaza, en el tianguis, en la calle, y alguien te toca, tú grita. Alguien te jala, tú háblame. Alguien te lleva con ellos, tú dime, exígeme, pídeme. A ver, mamá, pasa esto. Me llevan. Tú habla. No nada más ciertas características del malo que te va a llevar. Uh-huh. Ese robachico, ese ropavejero, ese...
No sé, el robachico, el coco.
El coco, o sea, todos los que venden coco son malos.
Bueno, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Estamos de regreso. Nos acompaña hoy el licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica, maestro en terapia gestal. Muchas gracias por el favor de su participación. Tenemos que a través del Telegram una persona dice, hoy día hay una cacería contra la familia y están separando a los padres de sus hijas con denuncias falsas de la madre apoyadas por psicólogas no capacitadas y fuera de lo que marca la ley y la presunción de inocencia. Se casa a los padres pero dejan impunes a las que acusan falsamente, es el comentario del señor Guajardo.
Importantísimo, señor Guajardo. ¿Tienen ellos todo el derecho de hacer esa denuncia? Solamente que así como tienen derecho, tienen la obligación de aceptar. Si un psicólogo se ha prestado a hacer algo mal, ya lo decíamos hace rato cuando le hablaba del tema de la licenciada Mercedes, uh-huh, se abren carpetas por fraude procesal. Porque por no ser especialista, diagnostico y digo, aquí hubo abuso sexual, ok. ¿Qué protocolo seguiste? ¿Cómo lo analizaste? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué herramientas psicométricas utilizaste para la edad que tiene el niño? Si no tiene edad para aplicar una prueba psicométrica, ¿qué juego hiciste con él? ¿A dónde está tu videograbación? ¿Cómo le hablaste? ¿Cuál fue tu introducción al niño del tema? ¿Y cómo llegué a la conclusión de que eso fue malo para él? Entonces, es ver todo eso. ¡Pum, pum, pum, pum! Por eso la psicología del comportamiento es, vamos checando todos los especialistas en el caso que estamos ya implicados, o llamamos para ser peritos especialistas de parte, vamos a ver todo, porque no todos la podemos analizar a la víctima. Ya si analizamos todos, la polivictimizamos. Bueno, pues ya que la tenemos y vemos que no siguieron ni protocolos, ni reglas, ni normas, porque aplicaría la NOM 046, ni reglas de la NOM 046, entonces la que hizo mal todo fue la que empezó el diagnóstico. Porque me ha tocado que psicólogas, en ese caso con el nivel de maestría como terapia familiar, son diagnosticadoras de abuso sexual infantil. No, tú eres terapeuta. Es terapeuta. Más no tienes entrenamiento para saber si un niño tiene esas características, saber en qué nivel está, cómo se encuentra, qué tan fidedigno es todo su dicho, cómo te lo está diciendo, está motivado, y si en este caso ves características en la señora, aplicar la perspectiva de género, y así como analizamos al agresor, analicemos a la víctima también. Y mostremos en la audiencia a todas las fuentes. Ese es fulano, opina eso, fulano opina esto, fulano opina esto, y yo opino esto de la conclusión del caso, ¿no? Al final de cuentas, yo no decido, el juez es el que decide con los argumentos científicos que se le den. Pero es que muchos están hablando y dicen que fue abuso sexual. Hay que ir con especialistas. Al sacar con un especialista avalado en abuso sexual infantil, perdón, vuelvo a tocarla. Ahora en abuso sexual infantil, voy a saber si en realidad está pasando, no está pasando, pasó o no pasó. ¿Y cuál es el tratamiento? Porque una cosa es que fue abusado, ¿ok? ¿Y qué está haciendo tu mamá con ese abuso? No, yo quiero que haga la reparación del daño. Cuando cobran hasta casi 20 millones de pesos, por esa supuesta reparación del daño, o sea, la persona ya está mal de por vida, con casi 20 tantos millones de pesos. Ok. O sea, ¿terapia para quién es? ¿Para ti, tu víctima indirecta? ¿También fuiste afectada? Sí, mi daño moral, ok. ¿Y cómo lo estipulaste en la denuncia que hiciste inicial? Entonces hay que ponerlo desde que empiezas el pleito. Si no, ¿cómo fuiste asesorado? Digo, yo no soy abogado, pero entiendo muchas de estas tipificaciones.
Margarita Méndez dice que los psicólogos entren a la escuela para que detecten esos abusos en los niños. Bueno, se supone que hay psicólogos, bueno, no sé si todas las escuelas lo tengan, pero algunas sí tienen.
Algunas tienen, pero en mayoría no. No.
Y que nos, y a lo mejor no son especialistas, no, como son usted dice. Como usted dice.
Y nada más veo algo y, ay, sí, ya está mal. Tiene este caso, señora, por favor, llévese a su niño a casi, casi con don fulano especialista para que le dé qué tratamiento y hay que hacer algo legalmente. ¿Contra quién?
Nos dicen, bueno, saludos a todo el equipo. Los padres de familia debemos estar bien atentos y cuidar a nuestros hijos en la casa, escuelas, iglesias, amistades y redes sociales, ya que los delincuentes están al acecho de sus víctimas y las autoridades deben modificar el nuevo sistema de justicia penal, ya que protegen a los malandras. Gracias, licenciada. Tali, ¿tendrá porfis el link o la aplicación del IMSS que me comparta para que me inscriban a mi nietecita al IMSS? Gracias, soy Leti Gómez. Bueno, eso es tema aparte, señora Leti, pero bueno, no, los padres tampoco pueden estar o podemos estar las 24 horas pegados de nuestros hijos.
No, claro que no. Y el tiempo que esté, por eso había ya un debate de, a ver, cantidad o calidad. Entonces, el tiempo que estés, dale información en serio al niño, transmítele, que pueda hablar, que pueda decir qué te está pasando. O sea, vuélvete el papá enfadoso, preguntándole. Ay, papá, ¿cuánto me preguntas? Sí, yo quiero saber de ti. Y él lo hacía en algún momento, porque el niño chiquito te preguntaba de todo. Eso es algo natural en el proceso de desarrollo evolutivo, tanto de niños como de adultos, ¿no? Estar dando más información de la que te puedan requerir, claro, con sabiendo qué información vas a dar al niño, ¿no? No crees cualquiera, pues preguntarle cómo estás. No, porque, ah, el niño, oye, mamá, fíjate, ahorita me dices, a ver, rápido, fórmate, porque sabes, hasta la necesidad del diario, no me permiten preguntar, pero en el momento en que el niño decide abrir, yo lo apagué porque tengo otra necesidad, que es más importante que te formes ahí. Un ejemplo para las tortillas, a que me digas qué está pasando. Entonces, no tienes tiempo para hacerlo, llévalo con un especialista. En algún momento me decían, maestros, ah, ya ve que yo salí la carrera el año pasado, hey, no hace años salí, todos deberían ir a terapia, yo no estaba de acuerdo con eso, yo no entendí, y eso que era mi información era psicólogo, ¿por qué todos deberían ir a terapia? O sea, estás mal, ¿cómo generalizas? Ya que lo entiendo, claro que sí, todos deberían ir a terapia.
Nos dicen, hola, muy interesante el tema de hoy, su invitado explica muy bien, gracias, dice Lulú V. Teresa González, en un matrimonio o pareja, ¿qué se puede ver bien, qué se puede ver mal y qué se puede ver normal? Porque fue difícil para mí la luna de miel, porque nunca tuve caricias de mis papás y en pareja fue complicado. ¿Qué opina?
Decía un pensador interesante que lo deja de anónimo. En la sexualidad y en la intimidad, todo se vale mientras ustedes lo permiten. ¿Qué no se vale? Lo que tú no permites. Entonces usted dijo una característica importante, que no fue muy abierta a su sexualidad, si lo entendí, y a lo mejor la luna de miel fue lo peor que pudo haber pasado, porque el otro muy open mind, muy mente abierta, la otra no, claro que iba a haber un conflicto. O sea, espérame, despacio, después. No, ay no, me voy, me tapo, me escondo. Tengo conflictos. Y ese conflicto es 100 juntos, qué bonito es. Si no, no pasa nada. No hay situación que se tape o que se pueda magnificar. Entonces se atienda. Había mucho que ir a terapia. Si gusta, le puedo pasar mi número y con mucho gusto podemos echarle la mano.
José Robledo, ¿y cuál es el riesgo que se usa como chantaje, acusar abuso cuando ni siquiera existe? Es decir, como usarlo sistemáticamente para deshacerte de alguien con quien ya no quieres estar. ¿Qué opina?
¿Cuál es el riesgo? Que si a ti te están acusando de abuso sexual, perdón, pueden detenerte. Puede ser inclusive pérdida de libertad, porque es prisión preventiva oficiosa, cuando es una tipificación de abuso sexual. Entonces, en la audiencia de vinculación, allí en esa audiencia es importante que lleven al experto. Nosotros los peritos entramos, o los expertos en psicología jurídica, entramos en dos espacios, ya es en la audiencia de vinculación o en la audiencia de sentencia. En esas dos entramos muy bien. En la intermedia no entramos para nada, se ofrecen las pruebas. Y en oralidad te pueden ofrecer en ese momento, porque es oral, te ofrecen en base a algunos artículos donde son los derechos constitucionales del imputado, creo que es el 114, 115 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y te ofrecen como medio de prueba. Y tú puedes hablar de las características que debió de haber tenido el diagnosticador y las características que debió de haber tenido el agresor. Y ahí me ha tocado que al final terminan odiándome la contraparte porque es auto de no vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque no hay suficientes herramientas científicas para decir, sí, fue el agresor y fue el abuso. Porque inclusive hacen el estudio que le hacen a las mujeres, ¿cómo se llama?
¿Papá Nicolau?
No, a las niñas. A los hombres hacen... el estudio que te hace el médico legista, no recuerdo ahorita el nombre, se me fue, perdón, no soy tan magnífico recordando, pero hacen el estudio ginecológico.
Ginecológico, sí,
ginecológico, okay. Ajá. A la menor, y resulta que es negativo, no hay penetración de nada. Y aún así dice la víctima indirecta, o sea, la madre, es que hubo abuso sexual. Ok, está intacto, su ano, su vagina está intacto, el himen está bien, todo está bien, pero dice que fue abuso sexual, vamos viendo todo el expediente. Ya que vemos, si vamos con protocolos, vamos con pruebas, vamos con la NOM 046, con todo no existen. Conclusión, auto de no vinculación al proceso, dicho por el juez. Y el malo es uno, por aplicar ciencia. Al final de cuentas, no se vincula a la persona, porque hay mucha ciencia que lo respalda. ¿Que hay corrupción? No hay corrupción, no hay gente floja, es lo que hay. Gente floja, buscando todo, no hay manera de decir, es que sí pasó. Si todo apunta a que es negro, no, es que es blanco. Si es blanco, ¿por qué es negro? O sea, la ciencia está hablando.
O inclusive pudo haber habido abuso sexual, pero no necesariamente de penetración.
Claro.
¿No? O sea, puede ser.
Otra cosa, hubo abuso sexual, pero no por ese agresor. Porque muchas veces,
esa es otra.
Mamás ya tienen pareja. Uh-huh. Y pues fue porque fue cuando se fue de fin de semana con su papá. Ok, ¿y dónde está ella? Hay que ver las lagunas donde está sola o no está sola. ¿Qué pasa con ella?
El tiempo prácticamente ya se nos vino encima, pero también mencionaba usted que incluso el número de mujeres abusadoras es también importante.
Claro.
En el caso del abuso sexual infantil, ¿no? Porque por lo regular siempre se piensa en hombres, pero también hay mujeres.
Mucho, por eso la perspectiva de género habla.
Ajá, exactamente.
Dice, o sea, aquí pasa esto y claro que es importante.
Pues bueno, yo agradezco enormemente a nuestra audiencia que participó con nosotros esta tarde y por supuesto al licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica y maestro en terapia gestal, por su tiempo para haber estado con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias, maestro.
Muchísimas gracias y gracias por la invitación, Mercedes.
Y bueno, iba a dar su teléfono rápidamente, por
claro,
favor.
Sí. Mi número de teléfono es contacto directo 3310117192, 3310117192, de 8 a 8, por favor.
Gracias, nos vamos, que tenga usted una muy buena tarde.